El Salmo 76, y vamos a leer toda esta parte de la palabra de Dios. Al músico principal sobre Neginot, Salmo de Asaf, cántico. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de caza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Amén. Es lo que nuestro Dios ha escrito para nosotros hoy, para que lo entendamos y para que lo practiquemos. Padre Celestial, te pedimos que tu Espíritu Santo en este momento pueda tomar las palabras leídas, a las palabras predicadas, y aplicarlas, Señor, con poder divino a cada corazón. Porque no confiamos en el hombre, Señor, ni en nosotros mismos, ni en el hombre que está predicando. Que tu Espíritu Santo haga su obra, te pedimos, Señor, como has prometido. En nombre de Cristo. Amén. El libro de los Salmos no es como la mayoría de los otros libros de la Biblia. En el sentido de que no fue escrito por un solo hombre para ser leído de principio a fin para poder entender todo el mensaje. Por ejemplo, si leemos los libros históricos, deberíamos leer en orden para entender la historia. No vamos a entender. En las cartas de Pablo, por ejemplo, así como cualquier otra carta, se tienen que leer de principio a fin, o no vamos a entender lo que Pablo está diciendo. No podemos tomar un párrafo de medio y con eso es suficiente. Se lee de principio a fin. Pero hay otros libros en la Biblia que son un poco diferentes, como los Proverbios, por ejemplo, o como el libro de los Salmos. Cada salmo individual se debería leer completo de principio a fin para poder entenderlo. Pero notemos que necesariamente empezar en el Salmo 1 y terminar en el Salmo 150 para poder comprender un solo mensaje. Pero habiendo dicho eso, es cierto que los Salmos han estado organizados de cierta manera. No necesariamente por sus autores originales, pero Dios ha permitido y Dios ha supervisado soberanamente la manera en la cual encontramos los salmos en nuestras Biblias y su orden y su organización. Ahora, no quiero decir que la organización de los salmos es igualmente inspirada como su escritura. No estoy diciendo eso. Por ejemplo, ya estudiamos Salmos 42 y 43 hace años. Aquí lo tenemos como dos salmos, pero estudiamos como uno porque parece que originalmente era un solo salmo. Pero sin ninguna duda, Dios en su providencia ha permitido que esos salmos sean organizados en cierta manera. Y muchos salmos que vemos en una sola sección tienen el mismo tema, pero con diferente enfoque, diferente énfasis. O a veces en los salmos parece una progresión lógica de salmo a salmo a salmo, y es algo que Dios ha hecho, algo que Dios ha organizado. Realmente así es el Salmo 76. El Salmo 76 parece ser una buena ilustración de la victoria de Dios que el salmista había esperado en los salmos anteriores. Recuerden el Salmo 73, el salmista tenía envidia de los malos porque por su aparente prosperidad y no entendía que al final Dios va a juzgarlos. En el Salmo 74 el salmista no entendía por qué Dios había permitido la destrucción del templo, del lugar de la adoración. Dios, ¿por qué no muestras tu victoria y tu poder? En el Salmo 75, el salmista confiaba que Dios, en su tiempo señalado, iba a juzgar al malo. Pero todavía no había sucedido. Pero ese Salmo 76 parece hablar de un momento cuando Dios sí lo hizo. Cuando mostró su poder y su victoria. Cuando descendió en poder soberano para destruir sus enemigos y rescatar a su pueblo. Por eso es una muy buena conclusión a este grupo de salmos. Porque muestra que Dios sí cumple lo que es nuestra confianza en su victoria, en su juicio. Viendo aquí cómo Él salvó a Jerusalén de sus enemigos. Vemos aquí cumplido el juicio de Dios, la victoria de Dios sobre sus enemigos. Es importante porque Dios es fiel así para con nosotros también. O sea, hay momentos cuando Dios nos permite experimentar lo que no nos gusta. Parece que el enemigo está ganando, ¿y por qué, Señor, esto? Y no entiendo. Pero hay otros momentos cuando Dios en su misericordia nos permite vivir lo que hemos esperado y vemos victoria. Vemos ganancias sobre los enemigos. Porque nuestro Dios sí es así. Nuestro Dios es un Dios victorioso. Es un Dios de juicio victorioso. Él gana. A veces creemos eso solamente por la fe y a veces lo vemos. Pero no cambia. Dios es siempre así. Entonces lo que aprendemos de Salmos es que el Dios verdadero es un Dios de juicio, quien gana la victoria en su gloria y poder. Y por eso deberíamos temerle y alabarle. Dios es temible. Dios debe ser alabado. ¿Por qué? Es un Dios de juicio. Y Él sí gana la victoria. Lo vemos, vamos a ver aquí poco a poco en este Salmo. Primero empezamos con los primeros dos versículos. Y aprendemos que el Dios de juicio victorioso es el único verdadero Dios. Entonces necesitamos saber quién es este Dios, a qué nos referimos y a qué Asaf se refiere en este Salmo. Porque cuando hablamos de victoria, es un Dios victorioso. Todos queremos victoria. Todos queremos ser victoriosos, ¿verdad? Y por eso hay tantas iglesias llenas en ese momento que usan esos términos. Hablan de tu victoria, pero hablan de cosas materiales y cosas temporales y tu dinero. Y de puedes vencer el sufrimiento y puedes vencer la enfermedad. Es lo que quieren hacer por victoria. Y claro, no queremos sufrir, queremos tener esas cosas. Pero no quiere que nadie esté confundido cuando hablamos hoy de victoria. No estoy hablando de que Dios necesariamente te va a dar victoria sobre tus problemas económicos o tus enfermedades. Si Dios quiere, Dios puede. Pero aquí estamos hablando de qué es la victoria del Dios verdadero. El Dios de juicio victorioso es el único verdadero Dios. Eso vemos en versículos 1 y 2. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Está diciendo solamente allí. Solamente allí puedes encontrar a Dios. Y eso parece que muy soberbio, ¿verdad? Muy cerrado. Dios es solamente conocido en Judá, en Israel, no en ningún otro lugar. ¿Y qué en los otros países? Pero era cierto. Nadie podía conocer al verdadero Dios en ese tiempo sin acercarse a Israel y aprender de su Dios. Ningún otro país puede decir conocemos al verdadero Dios. No, ¿por qué? Porque Dios estaba allá con Israel. Su tabernáculo estaba en Salem, otra palabra para Jerusalén. Su habitación en Sion, el monte donde estaba Jerusalén. Solamente estaba allá en su templo. Entiendo, parece muy fuerte, pero era la verdad en ese tiempo. Dios solamente podía ser conocido por medio de su pueblo Israel. Y solamente podía ser adorado correctamente allá en el lugar de su morada. En ningún otro país del mundo en ese tiempo podían adorar a Dios. Porque en ningún otro lugar estaba el templo con la presencia de Dios. Si un gentil quería conocer a Dios, ¿qué tenía que hacer? Convertirse en judío. Y si leemos de gentiles siendo salvos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero todos juntándose con el pueblo de Israel. Lo que Asaf dijo aquí era la verdad. Es lo que Cristo mismo dijo en Juan 4 cuando hablaba con la mujer samaritana. La salvación viene de los judíos. Es cierto. Ahora, hoy es diferente. Entendemos porque el Evangelio no está simplemente disponible para un solo país. Ni Estados Unidos, ni Inglaterra. Ni... No solamente para un país. No tienes que viajar a un país para conocer a Dios, no. Dios ahora tiene su iglesia en todo el mundo. Su pueblo es de cada tribu, cada lengua, ¿no? De cada parte del mundo. Cristo vino para salvar a cada tipo de persona. Ahora la adoración no está en cierto monte. Está en espíritu y en verdad, debido a la obra consumada de Cristo. Las cosas sí han cambiado. Pero lo que es lo mismo, es que Dios todavía es conocido solamente por Cristo y no por nadie más. El principio es igual, porque no es cierto que toda religión te lleva a Dios. No es cierto que a Dios no le importa cuál es tu religión, siempre y cuando tienes una religión y crees en Dios. Problema con doble A, ¿verdad? Nada más creen en un poder superior, no importa quién es, la verdad, pero te ayuda a dejar de tomar. No es cierto. Solamente hay un solo Dios, y solamente puede ser conocido a través de su Hijo. De ninguna otra forma. Como cristianos hoy en día podemos parafrasear el Salmo y decir, Dios es conocido en Jesús, en Él es grande su nombre. Cristo es el tabernáculo de Dios, la habitación de Dios entre su pueblo. Esa es como la interpretación del Nuevo Testamento de este Salmo. Porque así es de cuando Cristo se encarnó. Leemos en Juan 1, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y la palabra habitó allí significa literalmente que hizo su tabernáculo entre nosotros. Ya no había más necesidad de tabernáculo o templo. Aquí está Cristo, el tabernáculo de Dios. A veces inventamos la palabra que Cristo tabernaculó entre nosotros. No es una palabra, pero es para que entendamos lo que hizo. Cumplió este salmo. Solamente en Judá Dios es conocido, su habitación, su tabernáculo. Ese es Cristo. Él cumplió esta parte del Salmo y por eso no tenemos que ir a un lugar físico para conocer a Dios. Le conocemos en su Hijo Jesucristo. Cristo revela el Padre. También Juan 1 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Cristo. Solamente Él revela al Padre. En Hebreos 1 dice que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Él es Dios. En Colosenses 1 leemos que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces solamente Cristo revela al Padre. Así como Dios solamente podía ser conocido en Judá, ahora Dios solamente puede ser conocido en Cristo. Ninguna otra religión te puede acercar al Dios verdadero. Ningún otro camino te lleva al verdadero Dios. Pero Cristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no hay argumento, porque no son mis palabras, la palabra de Dios. Y sí es exclusivo. Y es un término que no le gusta la cultura de hoy. Tenemos que ser inclusivo en todo. No, eso es exclusivo. Solamente una religión tiene la verdad. Al pastor, el cristianismo no es una religión. Claro que es una religión. No vamos a argumentar eso, pero es una relación también, claro. Es una religión. Para ser más claro, solamente podemos ser salvos. Conocer a Dios y ser reconciliados con Él a través de Cristo. No hay otra manera. Tú no puedes inventar algo en tu mente que yo voy a hacer eso, y voy a hacer eso, y voy a hacer la otra cosa, y Dios lo va a aceptar cuando esté ante Él en el día final. No puedes venir ante Dios con tus obras, no puedes venir ante Dios con tus ofrendas, no puedes venir ante Dios con nada que has inventado en tu mente. Solamente Cristo te lleva al Padre. A veces también de mucho ánimo, porque como digo, no tienes que moverte a otro país para conocer a este Dios. Le puedes conocer en cualquier lugar. Tienes la Biblia, tienes a Cristo. Entonces con Él, con el Hijo, con el Salvador, podemos ser salvos y conocer a Dios. O sea, sí es el único verdadero Dios. No hay ningún otro. Y si tú escuchas a la gente hablar de un Dios que te permite llegar a Él de cualquier manera, puedes estar seguro que esa persona no se refiere al Dios verdadero. Porque el Dios verdadero sí es exclusivo. Un camino, y es Cristo. Ahora entonces, vemos en la palabra, en el versículo 2, que significa, si Él es nuestro Dios, el Dios verdadero, y nosotros le conocemos, vemos lo que Él hace. De hecho, en versículo 2, dice, en Salem está su tabernáculo, su habitación en Sion. La palabra aquí traducida habitación, puede ser traducida también como una guarida, un animal de un león. Porque Dios, el único verdadero Dios, es también un Dios glorioso y poderoso. Es lo que vemos, lo que sigue en esos versículos. El Dios de juicio victorioso es glorioso y poderoso. Porque este único Dios, el Dios verdadero que mora con su pueblo y está preparado para protegerlos como león en su guarida, dice aquí, es glorioso y poderoso. Versículos 3 y 4. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada, las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de Gaza. Vemos que los enemigos intentaron atacar al pueblo de Dios. Lanzaron sus armas, atacaron al pueblo. Eso no afectó a Dios, los destruyó fácilmente. Quebró las saetas, el escudo, la espada y todas sus armas. El enemigo de Dios, de su pueblo, intentó atacar a su pueblo y Dios los destruyó completamente. Desde su santuario, desde esta habitación con su pueblo, destruyó al enemigo. Él salió y destruyó a su ejército, mostrando, como dice el salmista en versículo 4, que es glorioso y más poderoso que los montes de Gaza, más poderoso que sus baluartes, más poderoso que los lugares de la fortaleza de los enemigos. El león de Judá salió de su guarida y sus enemigos no podían estar de pie ante él, porque es más glorioso y más poderoso que sus enemigos. Él ganó la victoria sobre ellos. Leemos más detalles en versículos 5 y 6. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Está diciendo que Dios despojó y destruyó a los más fuertes soldados. Los más valerosos cayeron ante la mano de Dios. Es interesante aquí la frase, durmieron su sueño. Así es literalmente en el original también. ¿A qué se refiere? Se refiere a la muerte. Y de hecho, se refiere más de eso porque aquí vemos una idea, una pista de a qué victoria se refiere el Salmo. ¿Ustedes se acuerdan de un tiempo cuando los enemigos de Dios batallaron contra Israel, pero en un instante durmieron su sueño? Una historia que está llegando a sus mentes. ¿Recuerdan la invasión de Sennacherib, rey de Asiria, que encontramos en 2 Reyes 18-19? Una historia larga que voy a resumir. Sennacherib vino con miles y miles y cientos de miles de soldados. ¿Se acuerdan? Llegaron a la ciudad, pusieron la asedia, mandaron su mensajero para decir, pues tienen que ceder porque no van a poder ante el poder de ese Sennacherib, rey de Asiria. Y Ezequías, el rey de Israel en ese tiempo, ¿qué hizo? Oró a Dios. Y Dios respondió. Y es interesante lo que pasó, y leemos este pasaje después de que Ezequías oró. Dice, aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, y aquí todo era cuerpos de muertos. Durmieron su sueño, durmieron una noche esperando levantarse el siguiente día para destruir la ciudad y nunca se despertaron porque Dios los mató. Tal vez aquí Asaf se refiere a eso, a tal vez otra victoria, pero es muy aplicable. Que los enemigos de Dios durmieron su sueño, murieron. No pueden usar sus manos, claro que no, estaban ya muertos. Dios los destruyó completamente. Eran hombres fuertes, hombres con fuerza, hombres de guerra, pero Dios ganó. Y Dios ganó con una palabra nada más. Dice versículo 6, a tu reprensión. Reprensión es verbal. Dios habló y murieron. Así de fácil. Es lo que Dios, lo que hace a Dios glorioso y poderoso, más poderoso y más glorioso que sus enemigos. A su reprensión, el caballo fue entorpecido, su ejército fue destruido. Dios no necesita hacer nada más que hablar y gana. Reprende con su boca y el ejército está destruido. Entonces, este Dios, el único verdadero Dios, es glorioso y poderoso. Él protege a su pueblo y destruye al enemigo. Ahora, ¿cómo deberíamos responder entonces sabiendo eso? Es el verdadero Dios, es poderoso, es glorioso. ¿Qué debemos hacer para responder? Primero, versículos 7 a 10, el Dios de juicio victorioso es temible, o debe de ser temido. Y aquí en sus versículos, el salmista no solamente está hablando de la batalla que se refiere, ya sea la batalla con Sennacherib o otra, sino aquí habla de una referencia más amplia al juicio de Dios. Por eso Dios debe ser temido. No solamente porque en una batalla destruye a su enemigo, sino también porque en el día final va a destruir a todos sus enemigos. Ese ha sido el tema de esos salmos que hemos visto recientemente. Y tiene todo sentido lo que dice aquí en versículo 7. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Cierto, verdad? ¿Quién puede? Pues nadie. Si Dios está allá de guarda en su santo monte, habitando con su pueblo, y cuando su pueblo es atacado, Él sale para nada más reprender con la voz y todos mueren. Un Dios así es temible. Debe ser temido. Otra vez podemos pensar en dioses falsos, los mitos de los griegos, los romanos, los superhéroes hoy en día se quieren con sus poderes. Muy rápidos, muy poderosos, muy fuertes, lo que sea. El Dios verdadero supera a todos los mitos, todas las historias, todos los dioses falsos. Él tiene que nada más hablar y vence. No hay superhéroe así, ¿verdad? O tal vez han intentado inventar uno, la verdad no sé. Pero palidece en comparación con Dios. Dios es glorioso, poderoso, y nadie puede estar de pie ante Él cuando se encienda su ira. ¿Y cuándo es que Dios se enoja? ¿Cuándo es que Dios tiene su ira encendida? Es en contra del pecado y el pecador. Tú entonces, ¿cómo es posible que intentas seguir viviendo y hasta que asistes a la iglesia y intentas estar de pie ante Dios con todo tu pecado? ¿Tú piensas que puedes ganar? ¿Tú piensas que sabes mejor que Dios? Que Dios va a decir, bueno, te entiendo, no te preocupes, pecaste mucho, pero ya, no pasa nada. Se enciende su ira y vas a ser destruido. Aún con todas tus buenas intenciones. No, yo fui buen papá, yo trabajaba mucho. Yo era buena mamá y cuidaba a mis hijos. Yo era buen hijo porque lo que sea. Esas cosas no te salvan. De hecho, la ira de Dios está sobre ti por esas cosas que has intentado hacer egoístamente y no para su gloria. Versículos 8 y 9. Aquí está escrito en voz pasada, pero es una manera para hablar del futuro, escribiendo en voz pasada, pero refiriéndose al futuro. Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Pues Dios lo ha hecho, pero aquí se refiere a que Dios lo va a hacer. Ha destruido a sus enemigos, ha protegido a su pueblo y lo va a hacer también en el día final. En el día final todos van a oír su juicio, todos van a ver lo que Él va a hacer. La tierra misma tendrá temor y está callada. Es la idea aquí de quedar suspensa, callada. La tierra se enmudece, esperando que Dios se levante para juzgar y para salvar. Juzgar a sus enemigos y salvar a los mansos, a los justos, como descrito aquí. Por eso tenemos dos aplicaciones del texto que son muy importantes para nosotros. Primero, Dios debe ser temido por los impíos, por los incrédulos, por aquellos que no son hijos de Dios. Ustedes deberían temer a Dios. Y es precisamente el problema de los que no conocen a Dios, que tampoco le temen. Aunque deberían. Deberían porque nadie puede aguantar su reprensión ni estar de pie cuando se enciende su vida. Los incrédulos no entienden eso. O piensan que Dios no se da cuenta de ellos, no sabe, no toma en cuenta cómo son. O algunos piensan que Dios es puro amor y no va a castigar a nadie. Pues el Salmo muestra claramente que eso es una mentira. Dios va a juzgar, Dios va a castigar. Es un Dios de juicio sobre sus enemigos. Así como Dios de amor y misericordia para su pueblo. Él se levanta en parte para salvar a su pueblo y en parte para juzgar. Yo tengo que preguntarte si tú temes a Dios. Tal vez tú temes muchas cosas. Tú temes la falta de éxito en tu trabajo. Tú temes mucho la falta de necesidades básicas. Tú temes las enfermedades. Tú temes la muerte de tus hijos o un ser querido o tu propia muerte. Tú tienes muchos miedos, muchos. ¿Por qué no temes a Dios? ¿Por qué no temes a aquel que no solamente puede quitar tu vida física, sino también la vida para siempre? Qué raro es que tú puedes temer no tener dinero y no temes que vas a estar en el infierno para siempre. ¿Qué perspectiva tan limitada tienes de lo que es más importante? Debes temer a Dios, pues es un Dios temible. Nadie puede estar de pie ante Él cuando se enciende su vida. Cuando un día enfrentas la copa de la ira de Dios, entonces temerás. Nomás va a ser demasiado tarde. Leemos en Apocalipsis 6 del juicio de Dios sobre los impíos. Dice, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos. Pues lo que quieres, ¿verdad? Quieres ser rico. Los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes, las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Refiriéndose a este salmo. La ira de Dios es de ser temida. Porque un día vas a temerla. Y vas a decir, no, mejor que me cubran los montes, que Dios no me vea. Nada más entiende esta ahora. Porque ese momento va a ser demasiado tarde, porque no hay segundas oportunidades para nadie. Y tal vez lo más impactante de ese pasaje en Apocalipsis, que habla de la ira del Cordero. Es la ira de Cristo. Es la ira del Hijo, no solamente del Padre. Muchos hoy en día piensan que Dios el Padre es el malo, ¿verdad? Es el Dios airado y todo eso, y bueno, no puedo con Él, pero Cristo sí. Porque Cristo ama a todos, y Cristo murió por todos, y Cristo va a salvar a todos. Aquí es la ira del Cordero. Cristo va a regresar como juez, y Él te va a castigar para siempre en donde mereces, en el infierno. El Hijo, no el Padre. No confíes de que no me llevo bien con el Padre, pero con el Hijo sí. Y mucho menos, pero tengo a María, quien puede interceder por mí. ¿Dónde está eso aquí? Enséñame, te creo. Si no está, échalo. No es cierto, no hay ninguna mujer ni hombre quien puede interceder por ti. No te puede proteger María. Ni su imagen, ni su estatua, ni sus cosas, ¿no? No tiene poder. Te sometes ante Dios ahora y pides por la salvación para que no tengas que sufrir su vida o la sufres para siempre. Entonces, si ahora sigues andando sin pensar en tu pecado, sin pensar en tu rebeldía en contra de Dios, pues ¿por qué? Tú deberías temer. Teme a Dios porque es tu juez. y no tendrás excusa en el día final. Ahora tú tienes muchas excusas en tu mente de por qué no sirves a Dios. Pues, pastor, porque mi esposo no quiere. Mi esposo quiere que sigamos así, sin eso. Pues, pastor, todavía tengo esa necesidad. Pastor, todavía no quiero ofender a mi mamá, a mi abuela, que me han dicho que sí es María y todo eso. Entonces, voy a esperar hasta que mueren y tal vez... Es... Entonces, no temes. No tienes miedo. No tienes ningún miedo por tu alma si sigues esperando. Tú piensas que eso es ligero y bueno, en su tiempo lo voy a hacer. Teme. Teme a Dios, quien te puede destruir para siempre. Ten miedo. Si estás aquí sin Cristo, y incluye a ti, joven, así como adultos también, todo nuestro pecado merece la ira de Dios. Y tú dices, no, pastor, necesito el trabajo, necesito esta relación, necesitas temer a Dios y ser salvo por su Hijo. Ese es lo único que necesitas. Y la cosa es que un día todos van a reconocer eso. Y un día nadie más va a tener excusa. Aquí dice que la tierra guardó silencio, enmudeció. El juicio final de Dios va a callar a los impíos. Ahora hablamos con los impíos e intentamos explicar el Evangelio. Es excusa tras excusa, tras excusa, tras excusa. En el final van a estar callados y no van a decir nada. Porque Pablo dijo en Romanos 3 que la ley es para que toda boca se cierre. Sí, cállate. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En el día final, cuando Él se levante en juicio, todo el mundo va a guardar silencio y no van a poder decir nada. Entonces, si tus excusas no van a servir en el día final, déjalas ahora. Porque tampoco te sirven ahora. Entonces tienes que hablar con Dios ahora y pedir su perdón ahora, antes del día final. Esa es la primera aplicación. Dios se levanta en juicio para juzgar a los impíos. Pero también dice aquí que Dios se levanta, versículo 9, para salvar a todos los mansos de la tierra. La aplicación para los cristianos también. El día final para nosotros no es de miedo. Antes sí, cuando conocimos a Dios, pues mucho miedo, debimos haber tenido mucho miedo. Ahora no. Ahora la muerte no nos da miedo. La segunda venida de Cristo no nos da miedo. Porque sabemos que Dios viene otra vez, pero para salvar a los mansos, salvar a los justos. Esa es la razón por la cual Dios lo hace. La razón por la cual Dios juzga a los impíos es para que su pueblo esté en paz. Es lo que va a pasar en la eternidad. No va a haber más impíos con nosotros, por eso vamos a vivir en paz. Por eso tiene que juzgar a los impíos. No solamente por su pecado, sino también para salvarnos a nosotros y no vivir con eso para siempre. Es lo que Dios ha hecho en Cristo. Dios ha mandado a su Hijo para ganar la victoria sobre el pecado, para que no estés del lado de sus enemigos en el día final, sino para que estés al lado de los mansos, los justos que Dios ha salvado. ¿Seguimos temiendo a Dios? Sí, en cierta manera, porque la Biblia también habla de los cristianos y su temor de Dios, pero el temor del cristiano y el temor del incrédulo es completamente distinto. El temor del incrédulo es miedo, es puro miedo, porque si yo no creo, Él me va a castigar el infierno para siempre, llama eterna. Pero para el cristiano el temor de Dios es entendiendo quién es en sus atributos. Le muestro la reverencia, el respeto que merece y le obedezco. No entramos a la iglesia para adorar a Dios conforme a la carne. Porque tememos a Dios, no que nos va a echar al infierno. Si estás viendo quién es el Dios verdadero, hay cierta reacción, hay cierto respeto y reverencia que Dios merece. Es lo que Dios merece de todo, ser temido. Del incrédulo es miedo, y del cristiano es un temor reverente. Y finalmente vemos que el Dios de juicio victorioso no solamente debe ser temido, sino también alabado. Él es el único verdadero Dios, es glorioso y poderoso, es temible y es digno de alabanza. Claro que sí. Porque si es el único verdadero Dios, y si es glorioso y poderoso, y si es temible, que es la única reacción lógica, alabarle, porque no hay nadie como Él. Alabar a este Dios para siempre. Eso vemos en versículos 10 a 12. Versículo 10 dice: ciertamente la ira del hombre te alabará, tú reprimirás el resto de las iras. Es impresionante. Aun cuando el impío lee todo eso, el impío aprende lo que dice Dios aquí. El impío aprende que Dios le va a destruir, que va a ser juzgado, que Dios va a ganar. Y el impío se enoja, que es lo que sucede, no le gusta. Aún eso glorifica a Dios. Aún la ira del impío, aún su enojo, sabiendo que va a perder, que no puede ganar en contra de Dios y su juicio victorioso, aún eso, aún su deseo de pelear con Dios, pero va a perder, eso también glorifica a Dios. No siempre pensamos así, pensamos que Dios no está siendo glorificado porque parece que en el mundo están ganando. Cada vez que mueren y van al infierno, Dios es glorificado. ¿Entendemos eso? Pensamos que Dios es glorificado cuando salva a su pueblo. Dios también es glorificado cuando manda a los impíos al infierno. Eso glorifica su nombre. Y si eres cristiano y no puedes aceptar eso, tienes que conocer quién es tu Dios. Un pastor, no sirva a un Dios así, entonces no eres salvo. O tal vez salvo, pero ignorante de quién es tu Dios. Eso no debe ofenderte. No debe ofender. Dios es glorificado aún con la ira. Es lo que dice aquí. La ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. El impío se enoja. Está airado en contra de Dios. Eso no afecta a Dios. ¿Ustedes piensan que Dios es afectado cuando la gente no le aborrece? Eso no afecta a Dios en lo más mínimo. Y de hecho lo que Él hace es decir, y el resto de tu vida, ya, apagada. Ya, termina. Lo que hemos visto en esos salmos, los incrédulos piensan que controlan todo. Controlan sus vidas, controlan el mundo y no controlan nada. Dios hace todo. Así el impío debería alabar a Dios y también el cristiano. Dice aquí en versículo 11, prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Habla aquí de votos. Habla aquí de la obediencia, hacer votos a Dios y cumplirlos. Porque si reconocemos quién es Dios y es digno de ser temido, entonces nuestro deber es adorarle, obedecerle. Es lo que prometemos hacer cuando Dios nos salva. Es como nuestro voto ante Dios. Él nos salva y prometemos obedecerle. Entonces que cumplamos este voto. Es muy práctico aquí, porque puede ser muy fácil para el cristiano decir, sí, alabamos a Dios. Las palabras son muy fáciles de decir. Alabamos a Dios, pero ¿cómo deberíamos alabarle? Pagando nuestros votos. Muchas veces decimos que alabamos a Dios y ahí se queda. Cantamos aquí en el culto, ahí se queda. Pero no hay obediencia. Es reconocimiento intelectual. Pero el salmista entiende que un verdadero reconocimiento, entendimiento de quién es Dios y de su juicio victorioso resulta en algo, resulta en obediencia, resulta en cumplir lo que Dios nos manda. ¿Cuáles votos hemos hecho? Pues como dije primero, cuando salvó prometimos servirle. También hiciste voto ante Dios en tu bautismo. ¿Cuántas veces piensas en tu bautismo? Casi nunca, ¿verdad? Eso es un problema. El catecismo mayor dice, olvido la palabra en español, pero la idea es mejorar nuestro bautismo. ¿Qué significa eso? No significa que podemos cambiar lo que pasó. Debemos vivir a la luz del voto que hicimos ante Dios en el bautismo. Cuando fuiste bautizado en la iglesia, hiciste voto ante Dios. Pero muchas veces no cumplimos este voto. Muchas veces ni pensamos en lo que dijimos. También prometimos lo que Cristo nos dijo en Lucas 9, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El ser cristiano es un compromiso. También algunos de ustedes hicieron un voto para ser miembros. Yo pregunto si han cumplido sus votos o no. Algunos de ustedes quieren ser miembros. Sus votos van a ser ante Dios. Un compromiso. Desafortunadamente, no lo vemos siempre así en la iglesia. Sí, también yo firmo. Voto ante Dios. Voto solemne ante tu Dios. Hemos hecho votos, así oficiales en el bautismo, en la membresía o en general diciendo a Dios, ya eres mi Dios, te voy a servir. Tú me dices que quieres alabar a Dios, cumple tu voto. Cumple lo que has dicho. No a mí, no importa. A Dios. Esa es la única manera para mostrar quién tenemos, quién es nuestro Dios. Glorioso, poderoso, digno de ser temido y alabado. Dice, no, pastor, no soy cristiano todavía, entonces no me afecta. ¿Ah? Versículo 11. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Aquellos que ni son parte de su pueblo, son mandados a adorar a Dios. Cada incrédulo, cada día, está viviendo en pecado en contra de Dios porque no le está adorando. No puede, pero también no quiere. A los que están alrededor, traigan sus ofrendas. Dios te creó. Dios merece tu adoración, tu alabanza. Ahora, entendemos, no puedes hasta que tú te arrepientes ante Dios. Pero de todos modos es mandato. Y si no lo cumples, estás en pecado contra Dios y mereces toda su ira que va a derramar sobre ti. Porque no estás adorando al Dios temible. No sigues así porque el Salmo termina diciendo que Dios cortará el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Entonces, métete ante Dios ahora porque un día lo vas a hacer. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios para la gloria de Dios Padre. ¿Lo haces ahora o lo haces en el día final ante Dios? Entonces, ese salmo es de victoria. Y ese salmo de victoria, específicamente la victoria de Dios sobre los enemigos de su pueblo Israel, nos da confianza que servimos al mismo Dios ahora. Y hay un día final de juicio. Y Dios va a ganar como siempre ha ganado. Entonces tú deberías responder ese salmo dependiendo de cómo es tu relación con Dios. Si tú tienes miedo de Dios, o deberías tener miedo de Dios, deberías responder ese salmo pidiendo a Dios por su salvación. La esperanza para ti es que en Jesús Dios es conocido. No tienes que viajar a Israel. No hay nada santo de ese país. Jesucristo ahora en su palabra revela el Padre a ti. Revela un Dios santo. Un Dios que odia el pecado. Y por eso tienes que arrepentirte. Pero también revela un Dios de amor. No porque no juzgue el pecado, sino precisamente porque lo juzgó en su Hijo, para que tú y yo no tengamos que sufrir esta ira. Toma a Cristo como tu Salvador, reconociendo su gran obra por pecadores como tú. Porque si no, Él se convertirá en tu juez. Cristo vino la primera vez como Cordero y se ofreció a sí mismo en sacrificio por nosotros. En su segunda venida, regresará como león, en ira, para destruir a todos sus enemigos. ¿Estás listo para el día final? El Dios verdadero es un Dios de juicio, quien gana la victoria en su poder y gloria. Por eso debe ser temido y alabado. Si todavía no lo haces, no esperes más. Pero cristiano, si has sido salvo así por el poder de Dios y por la sangre de Cristo, que entendamos que pongamos en práctica el hecho de que Él merece toda nuestra alabanza, que cumplamos nuestros votos ante Él, no solamente diciendo cosas, cumpliendo con toda nuestra vida lo que hemos prometido ante Dios. Y en el día final, Él nos va a salvar, nos va a rescatar porque somos sus amados hijos. Vamos a orar. Damos gracias, Dios, por este salmo. A veces, Señor, es complicado para nosotros entenderlos porque su contexto es otro país, otro tiempo, otras batallas. Pero te pedimos, Señor, que podamos entender cómo se aplica eso a nosotros. Te pedimos, Señor, que salves a aquellos que todavía están bajo tu ira y en peligro de la muerte eterna, de tu juicio eterno. Te pedimos, Señor, que obren sus corazones para que puedan ver su necesidad. Y te pedimos, Señor, como tus hijos, que podamos confiar, no tener problemas con lo que parece ser la victoria ahora en el mundo de tus enemigos, sino confiar que tú vas a ganar. Y no te cuesta trabajo, con más la palabra de tu boca, tú ganas. Mientras, Señor, ayúdanos a cumplir esos votos y prepararnos para el día final. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.